Claudia, ¿cómo comienza tu relación con los animales? ¿Tenés recuerdo de un momento en que los comenzaste a sentir de una manera diferente?
Mira, mi relación con los animales de la naturaleza siempre estuvo presente desde que yo era una niña muy pequeña. Siempre tuve un interés natural, espontáneo, desde el nacimiento, creo, por acercarme a la naturaleza y sobre todo a los animales. Y siempre con un foco bastante especial en entender que eran seres que tenían cosas muy interesantes para uno aprender de ellos. Eso nació desde mí, supongo yo, no tengo pruebas de eso porque son esas cuestiones holísticas o místicas, si querés, de que uno de repente trae memorias en el alma de haber incursionado cosmovisiones o haber vivido instancias en que este tipo de forma de ver la vida ya estuvo presente y entonces viene con el impulso del alma. Pero con el desarrollarme y también sentir esas conexiones, cómo traían experiencias particulares, especiales para mí, fui desarrollando el deseo de profundizar ese entendimiento de qué es lo que significaba el animal en la naturaleza como parte de la convivencia con los seres humanos. Y ahí empezó mi camino dentro de lo que podemos decir que es un sendero chamánico, ¿no? El conocer lo que es el chamanismo. Y para mí el chamanismo tiene una definición que, para tornarla bien simple en una entrevista, el chamanismo es el estudio de cómo nosotros gestionamos y administramos nuestra propia energía personal y cómo interactúa nuestra energía con las energías de las otras formas de vida, ¿sí?
Sí.
Entonces, yo empecé a practicar, por ejemplo, equitación cuando yo tenía 6 años de edad, y empecé a aprender de los caballos que mi energía emocional, la actitud que yo tenía o cómo me estaba sintiendo en cada momento, en cada día en que interactuaba con los caballos con quienes practicaba, cambiaba nuestra relación, traía diferentes tipos de experiencias en mi relación con los caballos, y empecé a percibir que esa relación presentaba esas diferencias, vamos a decir así, en función de algo que no era tangible, que no era de la forma que nacía de algo material, sino que nacía de ese mundo energético, de cómo estaba vibrando en mi emoción y cómo estaba sintiéndome en cada circunstancia, si tenía miedo, si tenía entusiasmo, si tenía alegría, si estaba fluyendo con lo que estaba presente, o si estaba preocupada con algo, o si estaba triste. Y todo eso, había como una respuesta inmediata por parte de los caballos de esa forma mía de estar presentándome frente a ellos. Y eso me llevó a profundizar mis estudios en lo que tenía que ver con el comportamiento de los caballos y cómo ellos percibían el ser humano. Y descubrí que hay muchas investigaciones, inclusive a nivel científico, de cómo interactúa la energía del humano con la energía del caballo, ¿viste?
Sí.
Y ahí como que fui abriendo ese abanico y me fui más allá de mi relación en particular con los caballos, y me fui abriendo a investigar mi relación con todos los seres de la naturaleza con los cuales podía interactuar. Eso hablando de animales vivos en la naturaleza, ¿no?
Uh-huh.
Pero después, más adelante en mi vida, ya con más madurez y con más profundidad en mis estudios de esa forma de ver el mundo a partir de esa mirada fenomenológica y chamánica, empecé a percibir que también podíamos conectar con esa energía de los animales, no solo con los animales materializados en cuerpos físicos, sino también con los espíritus, con la egrégora del espíritu de los animales. Y eso está muy presente en todas las cosmovisiones chamánicas, que tienen como simbolismos de la forma como se relacionan con la naturaleza, las habilidades que tienen los animales para sobrevivir en la naturaleza, para sobrepasar dificultades, cómo son sus hábitos para poder mantener su especie vigente y evolucionar como especies. Y entonces empecé como a hacer todo ese trabajo de investigación y me encontré con que en muchas etnias, en los nativos de América del Norte, en los nativos de diferentes etnias en América del Sur, siempre está presente esa mirada de los animales como una especie de escuela de vida, ¿no? Como profesores de habilidades que el humano necesita poder observar para entender cómo funciona la ecología, más allá del estudio comportamental de ellos, sino entendiendo cómo nosotros somos interdependientes como bioma de vida, ¿no? Y entonces ahí surgió todo mi proceso de querer compartir esto, que primero empecé a impartir talleres, en retiros, con conexiones, con meditaciones, con espíritu de animales, visitando otras literaturas de muchas personas que han también escrito acerca de ese tipo de visión de mundo, que utilizan los animales como informantes de esas habilidades que precisamos poder aprender para estar integrados a la naturaleza. Y hace como 5 años empecé a desarrollar ese proyecto que terminó culminando en la edición de este primer libro de chamanismo focado en la relación de los humanos con los espíritus de los animales de poder y con las diversas leyendas que existen en todas las historias de las culturas ancestrales acerca de cómo esos animales traen mensajes de crecimiento humano, de crecimiento espiritual para los seres humanos.
Sí, el libro de cuentos de los animales de poder es este libro que la escuela de la naturaleza, ¿no?
Exacto.
Y antes de adentrarnos un poco más en esto, me gustaría preguntarte cómo te vinculaste en primera instancia con el chamanismo. ¿Creciste en Brasil?
Yo crecí en Brasil, yo nací en la ciudad de Río de Janeiro. Después mi familia se mudó para la ciudad de São Paulo, imagínate, una Babel, megalópolis. Y entonces no tenía como mucho acceso a la naturaleza en sí, porque vivía en un centro urbano muy potente, muy grande. Pero yo desde muy chiquita insistía con mis padres que mi sueño, mi deseo, las experiencias que yo más apreciaba para tener, sobre todo en mis vacaciones escolares y eso, era poder ir a lugares en la naturaleza donde podía explorar e investigar y convivir con animales. Y mis padres, por suerte, fueron muy sensibles y muy amorosos con mi deseo y me proporcionaron muchas veces viajes a lugares. Bueno, Brasil tiene una naturaleza muy rica y muy diversa, y siempre tuve la oportunidad, porque ellos tuvieron ese entendimiento de que era una buena forma de educar y de criar a sus hijos, llevándolos para vivir esas experiencias en lugares en la naturaleza. Y de ahí empecé a explorar esa relación con todo tipo de animales, reptiles, mariposas, insectos, pájaros. Bueno, todo tipo de animales con los cuales podía encontrarme cuando iba a esos lugares a pasar vacaciones, ¿viste?
¿Tipo la selva o...?
La selva, el cerrado, la mata atlántica, las playas, ¿no? Todos los biomas diferentes que tenemos a disposición en un país que es tan grande y tan diverso como Brasil. Y empecé realmente a descubrir que tenía como una vocación que me nacía desde adentro, nacía desde mi corazón, para hacer ese tipo de investigación y exploración. Y también empecé a estudiar las culturas originarias, las culturas de los nativos de la tierra, para poder entender cómo es que ellos veían todo esto, ¿no?
Y eso con entonces, nativos más que nada de Brasil.
De Brasil y del norte de América.
Uh-huh. ¿Y por qué te fuiste al norte?
En primer lugar, porque siempre sentí una afinidad muy grande con las historias que empecé a investigar y a recibir información acerca de cómo era la manera como ellos vivían en forma nómade, que tenían una relación muy cercana con los caballos. Y después, por esas cosas de la vida, que cuando uno pone el foco en algo, la vida termina dando la oportunidad. Cuando yo ya como adulta me casé muy joven, con 19 años, con mi esposo fuimos a vivir a Estados Unidos, y yo allí fui a estudiar psicología transpersonal en la Universidad de California, la Universidad de Santa Mónica en California, y nosotros fuimos a hacer varias incursiones en visitaciones a las tribus de los nativos, las reservas indígenas que existen allá, y yo tuve la oportunidad de convivir con muchos hombres y mujeres sabios de esas culturas. Y de ahí también fui como recibiendo muchas enseñanzas y mucha inspiración para continuar desarrollando esa relación con los espíritus de la naturaleza.
Bien, los animales de poder, así es como se los llama en este entendido de que nos ayudan, de que son como una medicina, también se les llama de esa manera, ¿no?
Claro, y entender que eso que le decimos son medicina para nosotros, o son animales que nos enseñan cómo acceder a nuestro poder personal, por eso se llaman animales de poder, tiene que ver con esa observación de cómo es que ellos tienen inteligencias para vivir en la naturaleza en armonía con ella, ¿viste? Mm. Saben dónde encontrar abrigo, saben cómo sobrevivir a las, por ejemplo, animales depredados, saben cómo protegerse de los depredadores. También aquellos que son cazadores saben cómo cazar sus presas para sobrevivir y conseguir el alimento. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, ¿no? Una particularidad. Los osos de Norteamérica, viste que viven en regiones donde los inviernos son muy, muy fuertes y muy crudos, donde los alimentos prácticamente desaparecen por varios meses en el año. Entonces las osas, cuando llega en la época del otoño, previa a la llegada de las nieves y de los climas muy austeros, ellas comen una raíz de un árbol que se llama osha, en realidad es un arbusto, que se llama osha o raíz de oso, como se conoce en nuestro idioma español, y esa raíz produce que ellas tengan la capacidad de bajar su metabolismo, que es lo que les permite entrar en una cueva e hibernar dentro de esta cueva durante el invierno y precisar muy poca energía para poder sobrevivir los meses en los cuales la comida queda escasa. Claro. Y también coincide con el tiempo en que ellas están preñaron, ¿no? En el otoño y están en la primavera anterior, perdón, y están en otoño ya como llegando al momento cercano de su parición, y terminan pariendo sus osesnos en invierno dentro de esa cueva después del periodo de hibernación. Mm. Entonces, si nosotros tomamos esa historia o esa observación de su comportamiento natural y entendemos que es una sabiduría muy interesante la de entender cómo lograr encontrarse en la naturaleza con un recurso que les ayude a ahorrar energía durante tiempo de escasez para poder sobrevivir y poder prosperar con su especie, pariendo su nueva generación de osesnos, y en la primavera entonces pudiendo salir de la cueva y empezar a enseñarles a sobrevivir. Es una enseñanza muy grande también para nosotros los humanos, ¿no? Que muchas veces no sabemos administrar nuestros recursos, nuestra energía, estamos siempre corriendo atrás de las zanahorias, como digo nosotros, digo yo, que nosotros tenemos ese hábito de no tener esa capacidad de descansar y bajar la pelota al piso cuando los tiempos no son los más auspiciosos para obtener recursos y poder seguir sobreviviendo con abundancia y con prosperidad.
Claro.
Entonces, el oso en ese caso es un gran profesor de la capacidad de administrar nuestra energía y nuestros recursos para poder sobrevivir tiempos de dificultades, tiempos de escasez o tiempos de climas más austeros en los que no vamos a encontrar todos los recursos que necesitamos para poder seguir adelante. Todo eso pensando en pensamiento simbólico, metafórico, ¿no? Porque el lenguaje de esos espíritus de la naturaleza o de esa forma de sobrevivir de los seres de la naturaleza son metáforas muy poderosas para que nosotros podamos aprender a poder estar más alineados con los ciclos de la naturaleza, cosa que a nosotros nos cuesta mucho porque vivimos en una sociedad que nos vendió la idea de que la vida es siempre para arriba, siempre exponencial, siempre tenemos que estar logrando crecer, y, no, y en la naturaleza no es así. En el mundo vegetal también se observa eso. Los árboles en invierno pierden las hojas, profundizan sus raíces para que cuando llegue otra vez la primavera puedan tener la fuerza para entonces volver a florecer y poder fructificar. Y de esa manera los frutos, después devolvidos a la tierra, pueden reproducir su especie y continuar multiplicando su especie para que sigan existiendo en el bioma. Claro. Entonces, nosotros deberíamos como poder observar esa sabiduría que tiene la creación, la naturaleza, la ecología, y poder imitar esas cosas que nos ayudarían mucho a salir de los altos niveles de estrés en que vivimos, de angustia, de preocupación, porque siempre estamos queriendo más, y no sabemos hacer ese pulso de expansión y contracción, ¿no? Saber actuar, pero también saber esperar, saber estar más receptivos a que los tiempos sean más prolíficos para que nosotros podamos continuar. Y entonces por eso estamos viviendo todo lo que nuestra sociedad está viviendo hoy. Altos niveles de estrés, cansancio, angustia, tremenda frustración por sentir que no logramos todos los resultados que nos proyectamos. Entonces la naturaleza es una gran escuela de vida para nosotros.
Sí, hay un tema acá muy importante con la percepción, ¿no? En esto de la relación con los animales. Por ahí pasamos gran parte de nuestra vida no prestando la atención porque no nos interesa, porque lo que sea, y de golpe sucede algo que un animal te llama la atención y empieza como a ver un uy, ¿qué hay acá?, ¿no? Es como algo un poco misterioso.
Es misterioso porque tiene que ver con ese impulso de pertenencia que nosotros tenemos, que queremos sentir que pertenecemos a la tierra, que podemos habitarla, que la tierra nos puede dar lo que necesitamos, pero nuestras sociedades modernas se han olvidado de cómo es que esa pertenencia es funcional. Entonces, al no respetar esos ciclos naturales y no observar los seres vivos que están transitando en ella y ver cómo ellos sí tienen esa sabiduría, tienen esos dones, tienen ese conocimiento porque están integrados a la naturaleza, podemos recuperar esos saberes. Y de eso se trata, poder valernos de esa sabiduría de los animales de poder como símbolos de una nueva cultura para que nosotros podamos reintegrarnos en las sabidurías de la naturaleza.
Uh-huh. ¿Cómo es la relación con los animales de poder? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo identificamos un animal de poder? ¿Qué significa tener un animal de poder?
Para comenzar, la relación con ese tipo de egrégora o de arquetipo, si querés, si vamos para un lenguaje más de cómo funciona nuestra psiquis, precisamos reconocer que hay una necesidad de poder aprender de nuevo a contemplar, ¿sí? Si querés, contemplación es una forma de meditación, pero no es la meditación que nosotros a veces malinterpretamos, que es tipo, tengo que silenciar mi mente, tengo que parar de pensar. La meditación de conexión con la naturaleza y con esos animales espirituales tiene que ver con ese acto de observación y contemplación silenciosa para poder percibir dónde están esas informaciones que ellos nos están transmitiendo y que no son literales, no son, ellos no hablan, ¿no? Como que no tienen la palabra para informarnos, y entonces es a través de la observación de su forma de integrarse a la naturaleza y sus comportamientos que podemos abstraer, que podemos interpretar qué es lo que esos comportamientos significan en términos de tener poderes para poder estar integrados a esas fuerzas naturales. Entonces, lo primero que una persona que tuviera la curiosidad de querer incursionar el camino de conectarse con esos espíritus de la naturaleza es el aprendizaje de la contemplación, de esa forma de meditación, que puede ser contemplando un ser vivo en la naturaleza o puede ser contemplando con ojos cerrados lo que uno puede proyectar en su mundo interior de un animal con el que se sienta atraído, con el que sienta un cierto encantamiento, que es ese impulso que viene del alma y que nos informa de que aquel animal con los cuales nos sentimos en afinidad, con el cual nos sentimos atraídos, con el que nos encanta, que nos llama la atención, por ejemplo, no sé, de repente estás en tu jardín y ves volar un colibrí y lo ves yendo a, ¿no?, a visitar florcita por florcita, tomando su néctar, y ese movimiento y verlo volar y verlo hacer ese movimiento, si tú te pones a contemplar en silencio y dejar que esa imagen impregne tu mente, y si después cerras tus ojos y respiras, puedes empezar a sentir lo que ese espíritu te está mostrando dentro de lo que es su forma de vivir en la naturaleza. Entonces son procesos de contemplación y también de estudio, ¿no? De poder de repente ir y buscar de películas documentales naturales que cuentan acerca de la vida de los picaflores, cómo viven ellos, cómo se alimentan, dónde hacen sus nidos, en qué biomas están presentes, cuántos tipos de especies de colibríes existen. La información viene de afuera y también viene de adentro, y cuando se encuentra, produce esa relación y nos va habilitando a ir descubriendo qué es lo que esos animales, por qué nos encantan, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen para transmitirnos?
Claro.
El encantamiento es esa parte mágica o mística o que no es explicable desde una perspectiva lógica, racional. Es un sentir, ¿viste? Es como que uno se siente encantado con esa presencia. O, por ejemplo, si vas a un lugar selvático en Brasil o en cualquier otro país de América del Sur donde existen lugares selváticos y te encontrás, por ejemplo, con un yaguareté, o te encontrás con un mono, o te encontrás con un mapache o cualquier otro animal que está presente en ese lugar, y si te quedas ahí en esa, normalmente nos viene, ¿no?, como esa quietud para observarlo, para no asustarlo, para que no se vaya, para que lo podamos estar contemplando, y ahí se produce una conexión que va más allá de lo que podemos explicar racionalmente, pero hoy la neurociencia dice que lo que se produce es también un encuentro de los campos energéticos de nosotros con los campos energéticos de esos animales. Y eso también es fenomenológico, es lo que hoy día se hace con el trabajo de coherencia cardíaca, se hace con el trabajo de las constelaciones, con la naturaleza, con animales, también con humanos, y son maneras de ver la vida desde una perspectiva muy distinta a la lógica racional científica que nosotros estamos más acostumbrados.
Se parte como de la base que hay como un campo energético común, ¿no? Donde hay información que va con una lógica distinta a la que estamos acostumbrados.
Y para ir a algo que no es tan místico, por ejemplo, se sabe y se estudia desde la zootecnia o desde la biología de estudio de los animales, como por ejemplo muchas especies de pájaros y también de otros animales, de mamíferos, tienen movimientos, por ejemplo, migratorios de una región a otra porque acompañan los cambios climáticos y van en búsqueda de lugares donde van a conseguir agua, alimentos, o van a encontrar lugares donde van a poder reproducirse con mayor seguridad, lejos de depredadores naturales, y ellos se hacen esos caminos migratorios saben orientarse para hacer esos viajes que son a veces de cientos de miles de kilómetros por ese campo electromagnético. Ellos lo pueden percibir y se orientan como si fuera una especie de brújula interna que los lleva a poder hacer esos movimientos migratorios. Entonces, no es una cuestión tan solo mística y espiritual. Es algo que forma parte de cómo funciona realmente la naturaleza, ¿viste?
Sí. Bueno, hay una lista en este, estoy mirando el índice del libro, que hay muchos animales, son siempre salvajes, ¿o no necesariamente?
Sí, casi siempre, porque vos vas a encontrar oveja, vas a encontrar la vaca, vas a encontrar el perro, también hay animales que ya están, digamos, domesticados e insertados en la vida de los seres humanos, que también tienen lecciones para enseñarnos, también tienen costumbres, por ejemplo, cómo integran sus manadas, cómo se relacionan, cómo se reproducen, y todo eso tiene información interesante para que nosotros podamos interpretar qué simbolizan como algo que sería bueno que, aunque sea, reflexionáramos al respecto, ¿no? Para percibir si hay ahí alguna forma en que ellos se manifiestan en la naturaleza que podría ser útil para nosotros también, encontrarnos con esas maneras de estar en armonía con la naturaleza. Entonces, no solamente animales salvajes, indómitos, están presentes en ese campo de energía que nos circunda. También animales muy cotidianos, no sé, hormigas, ¿no? Como mariposas, polilla. Hay un montón de animales que son de nuestro cotidiano vivir y están presentes en muchos biomas, incluso en las ciudades, en los lugares urbanos, que también tienen cosas súper interesantes para inspirarnos en su manera de vivir y de sobrevivir. Las arañas, las lagartijas, los lagartos. Hay muchos, muchos seres que están presentes en, no solamente en una selva, en un lugar alejado, que tal vez sea más difícil que nosotros podamos acceder, por lo menos no en forma cotidiana, y que también están ahí informándonos de qué cosas podemos reflexionar acerca de nuestra manera, nuestro estilo de vida, nuestra forma de integrarnos con la naturaleza o de no integrarnos. Viste que muchas personas tienen miedo a esos animales, ¿no?
Sí, es como que, ¿qué experiencia tenés, no? Porque a veces es se te aparece un animal en tu casa, o soñaste, o sea, como hay como maneras en que estos animales aparecen en forma sorpresiva, ¿no? Que es lo que a veces te puede dar la pauta de que, uy, ¿qué quiere decir esto, no? En un momento en que estás mal o no sé, y aparece un animal, es como que son momentos especiales, ¿no? También hay que atender a esas circunstancias.
Claro, y para poder tener ese impulso de atender a esas circunstancias y darse el tiempo de escuchar qué es lo que puede estar significando esa presencia, precisamos como cambiar un poquito nuestro comportamiento, nuestra forma de nuestro estilo de vida, de no estar presentes, ¿no? De no estar atentos o de no darle importancia a esas cosas y estar como muy distraídos con todo lo que tiene que ver con lo que tenemos que hacer, en lugar de poder dar lugar a esas cosas que vienen para mostrarnos que hay mucho más para explorar en la convivencia de la vida en la naturaleza o mismo en las ciudades grandes. Entonces yo animo mucho, y el primer tomo del libro que vos me dijiste que estuviste ahí chusmeando y leyendo un poco, es toda una parte explicativa y propuestas de maneras de ver todo esto para inspirar a las personas a experimentar, a hacer esos pequeños cambios en su forma de, por ejemplo, si salen a su jardín, en lugar de estar distraídos, no sé, comiendo algo, tomando algo, o fumando un cigarro, o mirando la pantalla del celular, de repente parar y ver qué pájaros habitan ahí en los árboles alrededor, o los arbustos, o qué insectos habitan los el pasto del jardín. O sea, aparecen mariposas, aparecen colibríes, y como contemplar. Empieza por ese acto muy simple de estar presentes con lo que está a nuestro alrededor, con lo que se presenta cuando nosotros abrimos nuestros ojos, nuestras orejas y nuestro corazón, sobre todo, para percibir qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, que va mucho más allá de las cosas que nos distraen o que nos ocupan o que son las cosas que nosotros consideramos que tenemos que estar haciendo y no nos damos el derecho para realmente poder sentir cómo es mi ambiente, cómo es el ambiente donde yo vivo casi todos los días de mi vida, qué es lo que existe ahí. No es necesario ir a hacer una excursión a la selva para poder empezar a tener esa experiencia de reconexión con la naturaleza.
Sí.
Vas a ir a una plaza pública donde haya un poco de vegetación, o al jardín de tu casa, o a la playa, o a las orillas de un río, ¿no? De un arroyo cercano, al lugar donde podés acceder, y vas a descubrir que hay un mundo infinito de cosas hermosas que nos pueden traer mucha paz a nuestro corazón y muchas ideas interesantes de cómo cambiar un poco nuestra forma de relacionarnos con la vida.
En esta lista, bueno, son todos animales conocidos, algunos que no hay en nuestro país, pero en general sí, pero también tenemos al dragón. ¿Cómo
sí,
es eso?
Ahí está. Viste que los animales míticos que existen en el imaginario de las personas también tienen arquetipos muy poderosos, porque no solo fueron ideados con una forma, con un tipo de comportamiento, con algunos poderes diferenciados, sino que también tienen muchas historias, ¿no? Leyendas acerca de su existencia en esos mundos mágicos del imaginario del ser humano. Entonces ellos también son arquetipos, son espíritus, ¿no? Son formas arquetípicas que también influyen en cómo nosotros nos relacionamos con nuestro mundo interior, porque fueron creados desde ese mundo imaginario interno que no tiene la limitación de lo que está materializado, sino que puede imaginarse cualquier cosa, ¿no? Y sí, entonces también ahí hay información, porque todo ese imaginario es un puente de conexión con nuestro subconsciente, con esa parte de nuestra inteligencia interna que es muy rica, que de hecho contiene el 95% de la actividad eléctrica de nuestro cerebro inteligente. Solo un 5% transita por la corteza cerebral, que es el cerebro racional. 95% está en el subconsciente, en el inconsciente. Y ahí hay mucha información. Y tanto hay información que registra las cosas del mundo que nosotros lo tildamos de mundo real, ¿no? El mundo material, físico, como también de ese mundo imaginario, del mundo de la creatividad. Y si el mundo de la creatividad imaginario no existiera, la tecnología, por ejemplo, no existiría, ¿no? Uh-huh. Porque si vamos, por ejemplo, a un registro histórico y pensamos que un Leonardo da Vinci, cuando no existía prácticamente nada de tecnología desarrollada en el mundo material, soñó y dibujó submarinos, helicópteros, aviones, ¿no? Y que probablemente en su época quizás las personas a su alrededor miraban y decían: este tipo, ¿qué es eso? ¿No? Está imaginando cosas que no existen. Pero sin embargo, en el desarrollar de la evolución humana, esas cosas se materializaron. Y la tecnología vino, la creatividad tecnológica vino como respuesta para crear esas materializaciones de esto que este hombre imaginó en épocas muy remotas.
Sí.
Entonces, nosotros también tenemos que romper un poco ese paradigma de eso no existe. Bueno, no existe en el mundo material y físico, pero el mundo material y físico no es el único mundo, el único reino que existe. También existe el reino del mundo imaginario y de la capacidad creadora y creativa, de la cual el ser humano tiene un gran poder, ¿no? Porque tiene como esa capacidad inventiva y de poder generar un montón de cosas que no existieron en un tiempo y que hoy existen.
Sí. Bien, bueno, los invito a buscar el libro y bueno, conocer más de cerca toda esta manera de acercarse a los animales, a la naturaleza, y también conocer las historias que trae cada animal, porque hay muchas historias que fuiste recogiendo en distintos lugares, me imagino.
Sí, leyendas ancestrales contadas por pueblos muy antiguos que usaban ese lenguaje más metafórico, más mito poético, para transmitir sabiduría y conocimiento, ¿no? Tal vez lo más conocido hoy día por las personas sea, por ejemplo, la cultura zen, budista, o bueno, las leyendas que contaba Jesús con sus enseñanzas y contaba metáforas y leyendas para enseñar a sus seguidores los valores que quería transmitir, ¿no? De amor, de compasión, y de paz y de respeto a la diversidad, ¿no? Y nosotros podemos encontrar ese tipo de impulso en muchas culturas ancestrales, y todos ellos tienen una riqueza enorme de leyendas mitopoéticas que personalizan, ¿no?, esos arquetipos, esos espíritus animales en historietas, que en ese caso ese libro es muy accesible incluso para niños, porque las leyendas son hermosas para que los padres les puedan leer a sus hijos y de alguna manera cultivar un espíritu creativo, imaginativo, y que ellos no estén solo siendo condicionados y formateados por lo que viene de las pantallas y de afuera y de la escuela, sino que puedan dejar que su alma vuele en su imaginación y así puedan descubrir también cuáles son sus sueños y sus vocaciones, para más tarde poder ser personas que están respondiendo al llamado de sus almas cuando se van a manifestar en el mundo.
Perfecto. Claudia, ¿dónde encontramos tu libro, el libro de cuentos de los animales de poder? Que bueno, es una autoría compartida, ¿no?
¿Tú? Es un proyecto que desarrollamos junto con mi socia Shirley Porteiro. Y bueno, pueden buscar a través de nosotras mismas, de nuestra página en Instagram de Centro Yuptala. Después, si vos querés, yo te puedo pasar por el WhatsApp los datos de los contactos. Nosotros hacemos envíos para todo el país, y si no, también en la librería Mundos Invisibles, allá en la calle Rivera, y en Escaramuza, y en Puro Verso, las librerías que se dedican así a tener libros de asuntos más tipo esotéricos y de asuntos mitopoéticos.
Perfecto. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia.
No, por favor, yo encantada. Te agradezco mucho el espacio. Te deseo muchos éxitos ahí para tu programa.
Muchas gracias.
Y ojalá que sea útil para los oyentes.
Así será. Gracias, Claudia.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.